Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarnos. Gracias por acompañarnos una vez más a Fundamentos Económicos del Retail. Hoy es miércoles de hablar de economía dentro de lo que es el mundo del retail y agradezco mucho que nos sintonicen. Y hemos contemplado para ustedes un interesante tema, aparte de tener, bueno, pues toda la exposición de cuál es la situación económica en estos momentos para nuestro país. También tendremos oportunidad de hacer un pequeño análisis en relación a cuáles las perspectivas dentro de esta nueva administración federal, la que estará a punto de iniciar en relación a los medios de comunicación. Hablaremos al respecto de la libertad de expresión, entre muchas otras cosas. Pero antes que nada, quiero agradecer muchísimo al doctor Javier Salas Martín del Campo, quien es el titular de este programa Fundamentos Económicos del Retail. Muy buenos días, doctor.
Buenos
¿Cómo
días,
está?
Gladys, encantado de estar por acá, como siempre.
Un gusto, de verdad, doctor, nuevamente compartir micrófonos con usted y además que nos haga extensiva la presencia de un invitado de lujo, una amistad de usted que además, bueno, pues tienen muchos lazos de trabajo, mucha conexión y que gracias a usted tenemos hoy al doctor Leopoldo La Rosa, a quien le agradezco mucho que nos acompañe para que nos guíe en este camino.
Gracias, Gladys. Será siempre un placer poder compartir con ustedes espacios tan reconocidos, tan importantes, tan significativos. Muchas gracias a Javier por la oportunidad de permitirme estar con ustedes en esta ocasión y al equipo de producción, que pues gracias a ellos estamos llegando a todos nuestros amigos. Un saludo afectuoso, Antaz Radio y una posibilidad que crece día a día. Estoy a tus órdenes.
Pues muchísimas gracias, doctor. Me gustaría, doctor Salas, si usted lo considera pertinente, que iniciáramos platicando un poco al respecto de cómo estamos. Estamos terminando otro mes, estamos pues ya entrando a la parte final de este año. Ya tenemos resultados.
¿Del año o del sexenio? ¿Qué me quieres decir?
Ya tenemos resultados electorales, ya tenemos pues visión de qué es lo que, bueno, no la tenemos claramente, pero ya sabemos que va a haber alternancia en el poder y que esto implica una serie de cambios económicos, sociales, políticos, culturales. Lo nuestro en este momento es la economía. Coméntenos, doctor.
Pues mira, básicamente dos puntos que son, digamos, cruciales. Uno es la inflación, que en la primera quincena de julio repuntó. No esperábamos que lo hiciera, en general los pronósticos apuntaban a que iría bajando. Nosotros siempre dijimos en el comunicado de inflación, siempre nos mantuvimos un pronóstico de 4.3 para el año, de hecho lo bajamos de 4.5 a 4.3, no lo movemos. Yo creo que ahora todos los analistas van a atender a este 4.84 que resultó en este mes, ¿no? Y creo que 4.85, y creo que básicamente se debió a la gasolina, que el año pasado aumentó a manera de escalón porque fue un golpe discreto en enero. Aumentó lo que tenía que aumentar, prácticamente le añadió un punto a la inflación. Al mes pasado, en 2018, de una manera discreta cada mes, le llamo rampa, prácticamente ya también le está dando un punto a la inflación. Entonces yo sí esperaría que la inflación cerrara un poco más alta. Claro que eso pues, obviamente incide en las revisiones salariales y te digo, básicamente obedece a la parte de los energéticos, que también ha subido en el mundo, ¿no? Yo quiero ser muy claro en el sentido que la gasolina se ajusta porque aumenta el precio internacional y porque el tipo de cambio tiene volatilidad. Ahora, si porque el nuevo gobierno lo haga bien y eventualmente el tipo de cambio se sitúe en 18 o menos, yo quisiera ver que la gasolina bajara, porque yo siempre he comentado que los precios son rígidos. Suben, pero después no bajan, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Creo que va a ser un cierre de año un poquito alto. El Banco de México obviamente le preocupa esta situación, pero también es un tema recurrente que si eleva la tasa de política monetaria, pues le pega a todo lo que también tiene que ver con crédito, tanto por el lado del consumidor que deja de consumir, pero al productor le sale más caro producir. Entonces ahí hay efectos en los dos lados, ¿no? Entonces la inflación me preocupa, vamos a ver cómo cierra el mes y cuál es la tendencia. Por otro lado, las ventas realmente resultaron muy buenas en el mes de junio. Tuvimos ahí un crecimiento a tiendas totales anual en junio de 6.3%. Ahí sí que los papás superaron a las mamás porque en mayo crecieron 4.2 y ya junio se fueron a 6.3. Aquí influyeron varias cosas. Hay el tema del gasto electoral, que digamos los partidos tienen dinero para gastar, todo el mundo gasta, se vio un aumento muy importante en la base monetaria, de un crecimiento que traía hace mes y medio de 8% en términos anuales, se brincó prácticamente a 11.2. Tú me dices, oye, 3.2%, sí, pero si consideras que el tamaño de la base monetaria, para ponerlo en contexto, es prácticamente todo lo que vende ANTAD en un año, es un montón de dinero, son como 1.525 miles de millones de pesos. O sea, es un volumen de lo que traemos en la bolsa y lo que tenemos guardado en el tarrito escondido en la cocina, ¿no? Ahí, de café. Pues todo eso es una cantidad de dinero brutal. También ayudaron las ventas el hecho de que los migrantes mandaron más de 3 mil millones de dólares, una cifra récord para un mes en mayo. Entonces, venimos con un flujo adicional de recursos muy importante en el año, en dólares, que obviamente traducidos a un mayor tipo de cambio, pues son pesos que se gastan, ¿no? Y por otro lado, también tenemos una cierta atenuación del crédito, como que el crédito ya no está creciendo tanto, y eso pues se debe evidentemente a que se colocó mucho crédito, sobre todo en tarjeta, pues meses anteriores, el Buen Fin del año pasado, para el fin de año, incluso para Semana Santa, la gente gasta y bueno, evidentemente queda en droga. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Pues vamos a ver cómo se comporta el Buen Fin siguiente, porque así, tal y como lo predijimos, el concepto ganador de venta de los asociados en el mes de junio fueron pantallas por el Mundial. Entonces las pantallas no son como focos que se funden, duran bastante. Entonces ahí sería, digamos, un poco el comentario de los económicos. Cuidado con la inflación, las ventas vienen muy bien, vienen en nuestro pronóstico, que es 3.5% de crecimiento anual a tiendas totales en el año. Vamos ahorita en 3.6, no es magia, realmente le pensamos muy bien cuánto va a ser el número, considerando muchos factores, y ahí vamos en línea. Y ahora más un último comentario económico, porque creo que la presencia del doctor de la Rosa es fundamental. Estoy ahorita trabajando en un documento que se llama Los Paralelos de las Crisis. Y ese paralelos es porque todas las crisis se mueven en el mismo sentido y adolecen de los mismos factores, ¿no? Entonces, crisis en Perú, crisis en Argentina, crisis en Brasil, crisis en México, crisis en Chile. Y estoy identificando, y hay factores son comunes. Por ejemplo, desequilibrio en finanzas públicas es un tema gravísimo, ¿no? Entonces, no es que yo quiera ahorita patentizar. En la mañana escuchaba al secretario de Hacienda diciendo que entregan las finanzas públicas en perfecto estado, en equilibrio, etcétera, etcétera. Qué bueno que se mantengan, porque si vemos nosotros los problemas que han ocurrido en Brasil, Argentina, y de los cuales todavía no salen, se debe precisamente a manipular variables económicas. Ojalá el nuevo gobierno, como lo ha dicho el licenciado López Obrador, va a tener equilibrio de finanzas públicas, que es lo mejor que nos puede pasar. No gastar más de lo que tenemos, ¿no? Hay otras crisis que entran por el precio del cacao, el precio del café, el precio del cobre o el precio del petróleo. Esas son crisis coyunturales. Pero un desequilibrio en finanzas públicas, a la larga, cuando se endeuda un país, produce un desequilibrio estructural. Sí, y desequilibrio estructural es lo que le pasa a un edificio cuando se cae en el temblor, ¿no? Entonces, ahí suspendo, ya veré ahora que termine de redondear un poco este tema de los, pero acuérdense, los paralelos de las crisis. Es un documento presentado en Sudamérica, adelante todos los compañeros latinoamericanos, a ver a quién le suena la campana, ¿no?
Se me antoja muy interesante y ojalá de verdad, doctor, que tengamos oportunidad cuando termine este documento y le haga los honores correspondientes de poderlo comentar aquí, que nos pudiera hacer pues una explicación ya más somera,
por supuesto,
puntual, una vez que lo haya terminado muy puntual. Y para finalizar y antes de entrar en materia de comunicación, que bueno, pues es un tema bastante importante, nada más cerrar. Viene agosto, viene regreso a clases, viene movimiento también en tiendas, viene una situación donde hay mucho gasto, donde hay muchos pendientes, porque pues son libros materiales. ¿Cómo esperamos la economía básicamente reflejada en la canasta básica, en los hogares, yéndonos a lo micro, qué esperamos con este regreso a clases? Agosto siempre es un mes complicado.
Pues mira, yo creo que hay una gran competencia entre los asociados, eso lo vemos y nos beneficiamos, ¿no? Lo que comentábamos en algún momento de las tiendas de autoservicio, que ahora las ventas de verano pues van desde junio hasta agosto, 3x2, regalitos, 2x1. Ahorita veía yo en la parte del reporte del INEGI de los precios que bajaron. Hay ropa interior, blusas para dama, etcétera. Esas son las ofertas de verano de muchos de los autoservicios. Entonces creo que también en la entrada a clases habrá ofertas para cuadernos, lápices, sacapuntas, todo lo que quieras, porque realmente están compitiendo ellos por la bolsa del consumidor. El peso que cae en su caja registradora, ellos están felices, bajando sus márgenes, obviamente. Entonces yo creo que la entrada está haciendo, los asociados en general, haciendo muy buen papel en el sentido de dar precios y ofertas que llamen al consumidor y que de alguna manera satisfagan ese presupuesto que de alguna manera por la inflación y por muchos motivos es estrecho, ¿no?
Bueno, pues estaremos viendo, evidentemente también tendremos oportunidad de tener algún reporte, algún programa muy específico sobre un estudio que ha hecho Nielsen precisamente sobre el regreso a clases y bueno, las afectaciones o lo que se estará moviendo en estos próximos días. Pero ahora sí, doctor de la Rosa, doctor Salas, muchos cambios, México en términos generales un gran porcentaje con toda la actitud, otro porcentaje con incertidumbre, finalmente los de la incertidumbre apostándole a que estamos avanzando y a que todo va a funcionar bien, los que están con la certidumbre pues están tranquilos esperando que todas estas promesas, apuntes que se hicieron en campaña pues puedan ser realidad. Recorte del gasto público, que es una de las principales directivas que está manejando el señor Andrés Manuel López Obrador y que finalmente pues afecta o se inmiscuye en muchos temas. Uno de estos temas tiene que ver con la comunicación. Habrá un recorte presupuestal importante y finalmente evitar la duplicidad de funciones, así lo maneja él, ¿no? El no tener oficinas de comunicación social en todas las dependencias, sino tener una sola oficina de comunicación social, una coordinadora y que de ahí emane todo como ya en algún sexenio se manejó y que fue un proyecto que creo que duró del 36 al 39, fue un tiempo corto el que funcionó así. Y de ahí empezó a tener, pues, Secretaría de Gobernación, Sepropie, bueno, empieza a ver todos estos entes que están alrededor de. ¿Cuál es la perspectiva, así, la primera idea que se le viene en relación a este tema? ¿Cuál sería su comentario?
Yo creo que es muy interesante, gracias Gladys, gracias Javier. Muy interesante lo que estamos viviendo, porque para generaciones como las que integramos algunos de nosotros, pues es una etapa absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de procesos democráticos y de capacidad de decisión de la ciudadanía para elegir qué rumbo quiere seguir en una situación y en un ambiente y en un sistema, en una nación, donde esto no era una práctica común, o por lo menos, yo me acuerdo de épocas donde había un solo candidato a la presidencia. Con que alguien votara por él, un solo voto le daba el triunfo. Imagínate, eso sucedió en algunos años, en los 70, si no ubico mal, cuando el licenciado López Portillo fue candidato para ese cargo tan importante. Entonces, todo lo que estamos viviendo ahora y todo lo que hemos logrado sumar en experiencias para lograr que este país pueda ser diferente en muchos sentidos y en muy buenas medidas, pues creo que ya es una parte muy significativa y muy destacada. Que hay una gran expectación por lo que pueda suceder y que la expectativa también es muy alta, es muy cierto. ¿Por qué? Porque 30 millones de mexicanos optaron por un rumbo diferente. ¿Qué tan diferente va a ser? Creo que la propia sociedad es la que va a establecer hacia dónde vamos y qué vamos a lograr, qué vamos a permitir como sociedad y qué vamos a contribuir. Hablando de la ciudadanía, hablas de recortes de presupuesto, hablas de aspectos muy importantes para que los recursos de todos los mexicanos no vayan a parar a bolsas, solo sabe uno de quién, o Dios sabe de quién, o esos recursos también se utilicen de manera desordenada sin que haya objetivos claros y definidos para poder beneficiar a una gran, gran capa de la población que lamentablemente no ha tenido acceso a crecimiento y a posibilidades de desarrollo en ámbitos tan distintos como la educación, el aspecto laboral, etcétera. En cuanto a comunicación que tú hablabas ahora, en cuanto al diseño de los esquemas de direcciones de comunicación social en la Administración Pública Federal y en las demás circunstancias como la estatal y la municipal, pero por supuesto la federal es la importante, tiene que cuidarse ese mismo recurso. La administración que está concluyendo hizo o ha realizado un gasto extraordinariamente alto y dispendioso, puedo utilizar el término, de promoción de
la imagen de los servidores públicos o de quienes han ocupado cargos en distintas instancias de la propia administración. Eso, si lo mides, si lo ves reflejado en cifras, es increíble que haya sucedido. Porque nos pasamos más tiempo hablando de lo bueno o de lo admirable de la administración en los medios de comunicación, que de los resultados propios que podíamos como ciudadanos observar. Creo que es un tema delicado, un tema importante, informar con los límites necesarios para no rebasar gastos de manera irresponsable, porque es dinero de todos nosotros, y por supuesto para hacer eficiente ese gasto, prudente al mismo tiempo. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues la sociedad está acostumbrada a poder tener de primera mano información fiable, información importante y creíble, y creo que ese es el rumbo. En administraciones anteriores se abrieron posibilidades en cuanto a lo que hemos llamado libertad de expresión, que nadie nos la ha regalado, ¿no? Esa es una posibilidad que la sociedad mexicana ha conquistado a lo largo de muchas batallas y de muchos momentos, que claro, en algunas instancias se fue limitando. La administración del licenciado Vicente Fox fue muy permisible, algunos la llegaron a calificar hasta exageradamente abierta, y había un enfrentamiento entre la libertad y la falta de respeto. Conforme fueron pasando los años, para lo que sucedió con el licenciado Calderón, las cosas empezaron a ajustarse, pero con una dinámica diferente a lo que sucedía en administraciones anteriores, bajo gobiernos priistas. Ahora, con el regreso de este partido político el Partido Revolucionario Institucional, a la administración y a la presidencia, las cosas cambiaron radicalmente. No sé qué tanta medida, pero se controlaron en algunos sectores opiniones, o trataron de considerarse las posibilidades de evitar que el público tuviera acceso a cierta información. Muchos comentaristas dejaron de estar en sus cargos, en sus puestos, en sus programas de radio, de televisión. Cosa curiosa, ¿no? Parece que estamos regresando, presumiblemente, a una circunstancia que ya hemos rebasado desde los años 60 o 70. ¿Qué va a suceder ahora? Creo que debemos de buscar la manera en que esa libertad permanezca, que haya respeto, por supuesto, y evidentemente que los ciudadanos tengan acceso de la mejor manera y la más responsable por parte de quienes generan la información y de quienes la llevan a ellos, de tener este aspecto, insisto, abierto y manejado dentro de las reglas y leyes que existen en nuestra nación, Gladys.
Sí, a mí, por ejemplo, lo comenta el doctor, digamos, también en este sexenio y sobre todo a últimas fechas ha surgido todo el tema de fake news, que en inglés es decir noticias falsas, como que de pronto dispersan noticias o memes que al público les consigna. Claro, fue en las elecciones, digamos, ¿no? Circuló una cantidad de información que uno sabía cómo iban a quedar las cosas. Al final del día fue como lo indicaban las encuestas, a diferencia del Brexit y de otros países donde fallaron, aquí fue arrolladora la mayoría. Entonces, y luego nos vienen a decir otra vez si son fake news o no, que pues realmente quién apoyó tanto a Morena. Pues yo creo que una campaña en todo el país de 18 años, visitando todos los rancherías más recónditas, y darse a conocer, pues es básicamente lo que yo creo que les dio el gane, ¿no? De alguna manera, si pudiéramos ver, es el voto urbano, etcétera, ahí se vería, ¿no? Realmente una labor tan exhaustiva que se hizo en dos intentos previos de llegar a la presidencia, ahora, pues ya logró. Ya lo logró, una cuarta transformación. También ahora empieza a haber noticias de que cuál puede ser esa cuarta transformación. Habría que explicarle al público cuáles fueron las tres anteriores, ¿no? Para ver a qué le tiramos con una cuarta transformación. Yo creo que si es en beneficio del país, bienvenida. Yo era chico relativamente, pues tendría 18, 19 años cuando entró Echeverría, cuando entró López Portillo al poder, y no nos imaginamos las debacles que iban a ocurrir, de ahí el tema de paralelo de las crisis, ¿no? Y ahorita, bueno, creo que la sociedad está más consciente de cómo deben de moverse los parámetros económicos, hay más información, las variables se mueven, en aquellas épocas no se movían, el tipo de cambio era fijo, la tasa de interés, o con lo deportivo era una flotación sucia que se llama el tipo cambio, moverse de una bandita. Hoy todo se mueve y se mueve rápido, ¿no? Además las noticias vuelan, vaya, las redes sociales son una cosa impresionante. Entonces ojalá, en beneficio digamos del país, que se limpie todo ese tema de fake news y que los buenos comunicadores regresen a decirnos qué está pasando. Poner la tele o encender el radio a las 8 de la mañana y tener confianza en lo que está oyendo.
Existió una declaración, un concepto que vertía el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República, sobre mal humor social. Y que esa era la causa de que todos estuviesen incómodos, que por eso no éramos capaces de entender y captar los logros de la administración. Pues claro que son las cosas, el mal humor social se reflejó en las urnas y en las boletas. Lo que creo que es importante es ver las causas que llevan a la ciudadanía a buscar un rumbo diferente. Que mucha gente habla, pues ¿cuál diferencia? Si al final de cuentas muchos de los políticos que van a estar encerrados a cargos de esta administración que está por iniciar en diciembre ya ocuparon posiciones anteriormente o estaban algunos estuvieron en el 88 en procesos que se reconocen históricamente como fraudes en las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el país? Y cómo la participación también de una capa tan importante como es la de los jóvenes, de los 18 a los 25, a los 27 años, participaron eligiendo una manera de ver las cosas diferente. Es muy interesante la etapa que estamos viviendo históricamente.
Histórica, sí.
Y
histórica.
Yo creo que es una gran responsabilidad de todos que las cosas sigan en cauce adecuado y no se salgan de madre, de río, ¿no? Que no se desborden.
Sí, esta participación de la juventud como fundamental o como mayoritaria en cuanto al desencanto y a lo mejor un desencanto que ni siquiera lo comprendían tanto, sino más bien como heredado, ¿no? De la situación, de lo que estaban, de lo que veían, y finalmente a lo mejor ni siquiera tan testigo de la historia, porque, pues bueno, evidentemente su corta edad les da pocos exenios, pocas experiencias, ¿no? Estamos hablando de millennials, de jóvenes de 20 años, de primera intención de voto, pues realmente solamente son dos exenios panistas, sí, y un pedacito del priista.
Claro.
Entonces realmente más que otra cosa, yo creo que es el desencanto el que ha hecho que pues se manifieste y que pueda tomar una decisión diferente.
Y ¿sabes qué considero, Gladys, también, Javier, amigos? Que por supuesto este grupo de jóvenes escuchó y vio, en algunos de los casos muy cercanamente, a través de sus padres y a través de sus abuelos, lo que sucedió en México en 1968 y lo que sucedió en 71 y más adelante de los otros temas. Estamos a unas semanas de que se cumplen 50 años de la realización de los Juegos Olímpicos, fue la 19ª versión de esos Juegos en la Ciudad de México, pero además de un hecho cruento, triste, lamentable, que sucedió en la Plaza de las Tres Culturas, un 2 de octubre de ese mismo año. Entonces, estos 50 años están reflejados en la vida de abuelos, de padres, de jóvenes que han escuchado, han sabido y han estado cerca de todas esas historias y que por supuesto no quieren que se repitan. Y que además muchos de nosotros, y miren en qué ámbito lo digo, en un ámbito de conocedores de economía y de finanzas profundamente, hemos vivido en crisis toda nuestra vida. Si no era por una razón, era por la otra. Y venía el fin de sexenio y se derrumbaba nuestra moneda de manera dramática. Venían situaciones de pérdida y de una ruptura de estabilidad familiar y social nacional verdaderamente dramáticas. Este va a ser terso, este es un fin de sexenio, una transición tersa. Todavía faltan ¿cuántos meses? 4 meses, ¿no?
Sí, agosto, ya estamos
en octubre.
A nada.
Entonces, creo que todo esto, Gladys, se refleja en la actitud de mucha gente. Y por supuesto en las propuestas y necesidad de cambio, partidos que van a cambiar de nombre.
Sí, claro, y que perdieron su registro. En fin, vamos a hacer una muy breve pausa, sí, sí. Perdón. Regresamos para escuchar el comentario del doctor Salas. Yo le invito a que se quede con nosotros, no, si tiene comentarios, sugerencias, ya lo sabe, a través de redes sociales, www.intermexdataradio, ahí nos puede escuchar y nos puede ver a través de Facebook Live y, por supuesto, de las redes sociales de ANTAD. Yo soy Gladys Juárez Davis, le agradezco mucho que nos esté acompañando en esta mañana. Volvemos enseguida. Intermex Radio. Regresamos, gracias por seguir con nosotros. Nos encontramos platicando con el doctor Javier Salas, con el doctor Leopoldo de la Rosa, a quien le agradecemos mucho que nos está acompañando esta mañana. Y estamos platicando en relación a la transición, a los medios de comunicación, a la libertad de expresión. Y nos habíamos quedado con algún comentario, incluso doctor Salas, en relación a lo que estaba comentando el doctor de la Rosa.
Bueno, sí, realmente el tema aquí es que lo que bien dijo Leopoldo, hubo sexenios en que incluso cerraron periódicos o revistas, ¿no? Por ser contrarias al régimen de opinión, digamos, del presidente actual o de algunos secretarios o ministros, no sé. Pero se ha logrado esa libertad de expresión. Ojalá se continúe, porque eso es fundamental para poder ejercer una crítica sana acerca de si las propuestas son buenas o no. Un tema que me preocupa es, por un lado, hay gentes de primer nivel que van a ocupar las secretarías, que se académicamente, pero faltan los mandos medios. Esos mandos medios que van a salir por razón natural cada sexenio de subsecretario, director general adjunto, que ahora quién va a querer entrar a trabajar por medio sueldo. En una situación donde realmente, pues por un sueldo de 80,000 pesos, no sé si sea neto o bruto, le quita los impuestos, pues no te deja mucho margen para poder mandar a tus hijos ni siquiera a una escuela privada, porque las escuelas privadas están que mueren las colegiaturas, básicamente muchas de las rentas, o si tienes casa propia, tienes una hipoteca, pues hay que pagar los intereses sobre el préstamo, o sea, no te queda mucho margen, y los trabajos del sector público son muy demandantes. Tuve un jefe que decía 24%, y yo decía, pues, estás hablando de una multiplicación, ¿no? Tienes que estar 24 horas disponible los 7 días de la semana. Son exageraciones, porque muchas veces se enfrasca uno en bomberazos, en trabajos, no los termina después de no dormir 3 noches, se da cuenta que no llegaron muy lejos, ¿no? Entonces también el trabajo tiene que hacerse racional, proyectos que se puedan trabajar, digamos, de manera razonable en un horario de 8 o 9 horas bien puestas, ¿no? Y que la gente esté trabajando a gusto, ¿no? Para el nuevo régimen. Porque me dicen, vamos a trabajar como locos, citados a reuniones a las 6 de la mañana, con un sueldo de 80,000 pesos, pues es que la verdad, para un subsecretario no va a ser muy atractivo. Sí me preocupa a quién van a decidir que le quieren dar esos puestos. Porque además yo creo que para ocupar esos niveles, pues la gente tiene que estar con cierto nivel de escolaridad y de cultura. Es como ahora en la Cámara de Senadores y Diputados, hay algunos que uno, si los pasa la báscula, pues yo con trabajo se acabaron algún segundo año de carrera, ¿no? Y no es por menospreciar a nadie, pero
no es requisito para ser diputado ni senador una licenciatura o tener estudios,
no,
finalmente
sí, digamos,
la representación ciudadana.
Ayer escuchaba en la radio que se va un grupo de senadores a Nueva Zelanda con responsabilidad, que vino el primer ministro de Nueva Zelanda y fue a visitar la Cámara, creo que fueron 6, y dices, bueno, ¿qué necesidad, no? O sea, estar gastando en ese tipo de situaciones, cuando a lo mejor sí es muy, muy importante que vaya uno, ¿no? Y ya se presenta, y es de México, que da un discurso, sobre todo que lleven a alguien que hable inglés, ¿no? Porque si no, vamos a ser unos solos, ¿no?
Y que es un poco similar a lo que pasa con esta parte de quitar las delegaciones de las dependencias federales, porque si el recorte se da también en cuanto a choferes, en cuanto a viáticos, en cuanto a... Yo me pregunto, no sé, todo lo que se maneja en cualquiera de las delegaciones federales, el tema que ustedes gusten, vivienda, impuestos, lo que sea, si se tienen que mover los de Aguascalientes o Chiapas para atender asuntos concretamente de su competencia y no tienen viáticos y no tienen la manera y no tienen chofer, sí se empieza a ser como que muy complicado, ¿no? Porque y con la mitad de sueldo, vamos, son cosas que yo me imagino que se tendrán que ir ajustando, que es una propuesta que es un gabinete muy académico, impresionantemente académico, pero la Administración Pública Federal en el momento de ejercerla ya es otra historia, no es lo mismo el manejo de tantos millones de personas, de tantos millones de problemas, de todo lo que implica una nación con pues los títulos que te puedes tener, ¿no?
Sí, mira, yo creo que los dos extremos son terribles, ¿no? Por un lado el de utilizar recursos de manera irresponsable, por supuesto, como por el otro, el llegar a hacer recortes que afecten la eficiencia en el funcionamiento de las estructuras de administración de un gobierno. Lo que está clarísimo es que los recursos, hablamos de una cantidad de 1.643.000 millones y más cifras de recursos del presupuesto que se aplican para el pago de servidores públicos de nivel superior. Entonces, y además se autorizaron un aumento en estos salarios antes de las elecciones. Y además se manejaron recursos. Sí, se hacen cosas que están totalmente alejadas del interés de la mayoría y de la ciudadanía, que afectan dramáticamente la imagen de quienes se llamaron en su momento, se dieron a llamar servidores públicos. Sí, no son cargos de honorosa o honrable, perdón, posición económica, sino son, vamos a llegar al punto de aquella imagen romántica de la época de Benito Juárez, donde no cobraban los funcionarios que ocupaban el cargo, o los diputados, era un cargo honorario, ¿no? Era una representación casi
prestigiosa.
Por supuesto, tampoco vamos a llegar a ese extremo, Gladys, pero hay que revisar circunstancias. Cuando tienes en un país a más de 50 millones de seres en situación dramática de pobreza, y por otro lado existe una muy ventajosa ganancia para quienes son servidores públicos, creo que ahí es donde, por eso la gente está tan molesta, porque la gente se entera de que hay cosas que no son, yo no entiendo, justas, porque hablar de justicia tiene muchos deberes y muchos renglones, simplemente no son correctas.
Pero fíjese, doctor, toca un punto muy importante y volvemos a la comunicación. La gente se entera.
Sí, sí.
Se entera, se malentera, se malinforma con fake news a través de redes sociales. Finalmente, también es un fenómeno que tenemos que tomar muy en cuenta porque todo lo que pase se potencializa y todo se vuelve como una escala dominó, ¿no? Se tira la primer ficha y se van cayendo todas. Y algo a lo mejor real, irreal, un rumor un poquito disfrazado, maquillado, se puede volver viral en cuestión de minutos. Y ahora la gente cree dueña de su propio medio de comunicación, teniendo un teléfono, un smartphone, teniendo internet, puedes poner lo que tú quieras y puedes decir lo que tú quieras. Esta comunicación, y hablamos hace un momento de la libertad de expresión,
¿sí?,
que tenemos que retomar el concepto puro y llano de lo que es la libertad de expresión, hasta dónde está el límite de esa libertad, hasta dónde podemos y hasta dónde no debemos de llegar porque estamos haciendo falta de respeto, estamos corriendo en difamación, en fin. ¿Cómo se puede retomar, cómo se prevé que pueda llevarse esta nueva relación con la figura presidencial, con las nuevas lineamientos, con todo lo que va a pasar en su experiencia, en su expertise como comunicador, alguien muy activo en los medios de comunicación? ¿Cómo lo visualiza? ¿Qué cree que va a ser el panorama que estamos enfrentando?
Yo considero que es fundamental que respetemos reglas, que respetemos leyes, que respetemos los principios por los cuales hay orden. Tenemos un país con grandes leyes. El problema es que no se aplican esas leyes.
Sí, sí,
hay una impunidad brutal, que ya salir a las calles de algunas de las ciudades, si no es que de todas, significa un riesgo, porque la gente que comete delitos sabe que no va a ser castigada o que en horas va a estar nuevamente en la calle si llega a ser detenida. En el tema de manejo de información, establecieron reglas y se establecieron leyes en cuanto a esta libertad y el límite de ella, que por cierto en alguna legislación reciente se quiso coartar esa libertad en internet. Algunas entidades, algunos estados hasta sancionaron a algunas personas por estar por arriba de, de esas mismas reglas. Yo creo que es muy importante que consideremos y pensemos cuáles son los límites que deben de existir y cuáles son cuál es el comportamiento de la sociedad misma en este momento. Porque si vemos que hay un desorden total en todas las áreas o en la mayoría de las áreas del país, pues la gente aprovecha ese desorden para sembrar estas noticias falsas y para aprovecharse de esa necesidad de la gente de conocer más de lo que normalmente tiene en la mano. Creo que esa, Gladys, es el punto principal. La participación de diversos sectores, como las asociaciones nacionales, como las cámaras nacionales, todas las áreas de los sectores que establecen, que conforman la sociedad mexicana, para delimitar y para establecer orden, una palabra tan sencilla que cuesta tanto trabajo aplicarla. Ese sería un punto clave, fundamentalmente en ese sentido. Y que entender la responsabilidad de lo que significa tener un micrófono delante, tener una cámara, tener un teléfono, tener acceso al público, no lo entiende, porque ahora además los responsables de participar en medios de comunicación surgen como si fueran pastito en las banquetas, ¿no? Antes teníamos que cumplir con un reglamento, con la ley de radio y televisión.
Licencia de locutor, que era dificilísimo obtenerla.
¿Te acuerdas, no? ¿Sí? Cuando el maestro Salde, además un conocedor de ópera extraordinaria, el director, y no daba licencias de locución a diestra y siniestra, procuraba y cuidaba. Había un examen de más de 600 preguntas para locutores. La tenemos nosotros. Bueno, ahora ya no existe ese procedimiento. Se han limitado mucho, se han hecho muy flexibles algunas reglas que antes existían. Y la preparación de todos aquellos que tienen participación frente a un micrófono. Creo que esa es una parte clave. Ahora, que la gente se dé ese lujo de poder fotografiar, video, grabar, entrevistar, bueno, pues eso es algo que se ha ido dando con el tiempo y con los avances tecnológicos. ¿Qué más hubiera deseado hace años cuando iniciamos en estas labores? Poder hacerlo así.
Sí, ha sido todo muy oportuno, claro.
Pero yo creo que eso también tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de nosotros, de quienes nos observan, ¿sí? Del orden que está establecido para que las cosas no se salgan de esa disciplina que debemos de tener cada uno de nosotros, ¿no?
Y además la responsabilidad y la conciencia social y civil, no replicar lo que no confirmaste. Puedes replicar una información donde no tienes fuentes, donde no sabes de qué están hablando, pero como suena muy llamativa, la gente se engancha y la gente está enojada y la gente lo replica sin tener la base científica, ni la base informativa, ni la base real de qué está diciendo, ¿no? Y no saben el daño que hacen.
Funcionó muy bien durante el proceso electoral este trabajo en equipo que hizo verificando con distintos organismos de prensa, de áreas de comunicación, en donde toda nota que surgía con cierta duda, pues había manera de verificar que realmente fuera una información que la gente pudiera creer, no solamente creer, que la gente pudiera entender como verdadera. Por supuesto, hay mucha gente que aprovecha las circunstancias para inventar mil cosas.
Que además por cada like ganan dinero. Este es otro tema. Finalmente, eso tiene que ver lo de las fake news. Lo platicamos, pero primero vamos a hacer una breve pausa. Es la última. Regresaremos ya prácticamente con conclusiones. Yo le agradezco mucho a toda la gente que nos hace favor de sintonizarnos. Estamos en Fundamentos Económicos de Ruiz. Me acompaña esta mañana el doctor Javier Sales, el doctor Leopoldo de la Rosa. Yo soy Javier. Volvemos enseguida. Internet Radio. Continuamos. Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando y prácticamente llegando ya al final de este programa, de esta charla, de esta jornada de miércoles. Doctor.
Pues mira, un poco pensando, y lo platicamos hace rato, me preocupa la opacidad que ha habido en el seguimiento de los procesos de algunos gobernadores que claramente salieron fuera de la ley, fraudes, tuvieron un aparato criminal llevándose terreno, ranchos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso el esposo de un gobernador anda todavía de vacaciones en Londres y que le iban a traer, pero no hay seguimiento de las noticias y es parte de lo que tiene enojada la gente, porque al final del día son los recursos de los impuestos que sí los pagamos. Yo he sido cautivo durante 40 años, ni meter las manos y comenzar, cuidado, ¿eh? O sea, ahí hay que purificarse cada mes de marzo o abril, más bien a finales, y hacer el pago total, y si no, después viene una requisición y viene un citatorio para pagar. Es más, puede llegar hasta allá con la ficha de, ¿cómo se llama?, el registro, para que usted pase al banco directo. Entonces, yo sí pago, y aquellos gobernadores de Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo, que cometieron estas tropelías, pues están en la cárcel y probablemente estén muy bien, digamos, estén tranquilos, a lo mejor vienen por el crimen y en un momento pueden salir. Eso tiene muy molesta a la ciudadanía. No puede ser que alguien que comete un delito de ese tamaño, que digamos los miles de millones de pesos de que se habla, estén todavía en el aire y no se sepa si ya lo reingresaron al área pública o qué fue lo que pasó. Entonces yo creo que es un tema que debe cuidar el siguiente gobierno muchísimo para aplicar la justicia de manera expedita y de manera correcta.
Es importante y creo que fundamental, también lo mencionaba hace algunos minutos, que nosotros como ciudadanos estemos atentos a lo que sucede, estemos vigilantes de lo que está sucediendo. De nosotros depende como sociedad, somos millones de mexicanos los que tenemos la posibilidad real de participar y seguir haciéndolo día a día. La estructura de administración, los gobernantes que han sido elegidos por nosotros, o que quizá no son los que elegimos, pero en un proceso democrático que tuvo este resultado admirable lo que hizo la sociedad mexicana el 1 de julio, en todas las estructuras. Que ese mismo interés, intención, se mantenga para tratar de darle un rumbo diferente, y digo tratar, no, para darle un rumbo diferente al país. Hablabas de procurar, de procuración de justicia, que realmente existe esa capacidad, que quienes nos representan desde las áreas de justicia lo hagan realmente, que no haya tal impunidad en todos los aspectos y en todos los niveles. La sociedad tiene que modificarse y cambiar, porque es asunto de todos nosotros el país, no de unos cuantos.
Y que la efervescencia no se pare, porque los mexicanos somos muy así, involucras, te manifiestas, gritas, te quejas, y una vez que ya pasaron las elecciones, ya nadie le da seguimiento. Pasa un año, pasan dos, pasan tres, y ya nadie tiene recuerdo de cuáles fueron los compromisos de campaña, se cumplió o no se cumplió, a ver qué prometió mi diputado, qué prometió mi senador, se hizo o no se hizo. Ya la gente, como que en este momento de la elección, se acuerda que hay elecciones, se acuerda que tiene voz, se acuerda que puede opinar, pero ya después, cuando ya hay que darle seguimiento, como que mengua mucho esa participación ciudadana, ¿no? No tenemos corresponsabilidad, pues.
Es un proceso largo, ¿eh? Esto no se va a corregir en un mes, ni en seis meses, ni quizás en seis años. Es un proceso largo.
Claro.
Conocen ustedes muy bien sociedades como la de Corea del Sur, tardó 20 años, no sé, en llegar a lo que es actualmente. Es una sucesión de momentos que van a dar un resultado para generaciones que están por venir, no sé, nuestros hijos, nuestros nietos. No es romper ilusiones, tampoco, pero no hay varitas mágicas. Aquí hay trabajo, constancia, compromiso, y creo que debe de pensarse en todo lo que son etapas por cumplir. Y objetivos a largo y mediano plazo, ¿no? Y a corto plazo también. Evidentemente vamos a cambiar en los próximos seis meses como país. Ojalá esté el inicio de la semilla para...
Finalmente fue un ejercicio verdaderamente democrático, fue un ejercicio maravilloso. A mí me tocó estar en el INE el día de las elecciones, y de verdad que ver esta participación, el manejo de los consejeros, bueno, todo lo que estaba, los medios de comunicación ahí puestos, o sea, realmente fue una cosa maravillosa cómo se involucró todo México y cómo participó. Y retomando un poco la materia de comunicación, doctores, los dos, la seguridad. ¿Qué esperamos en cuanto a una de las profesiones que ha tenido históricamente más problemas en materia de seguridad? Es precisamente el periodismo. Vamos, todavía en este proceso, todos los días, últimamente sabemos de gente que muere precisamente por decir, por hablar, por manifestar lo mejor no es justo, algo que no está bien, algo que está en contra, un parecer. ¿Cómo será esta relación en esta nueva administración?
Tiene que, Javier.
No, por favor.
Tienen que existir los elementos y los medios suficientes para que todos podamos expresar nuestras opiniones con, si no la certeza, por lo menos con una cierta posibilidad de que no salgamos a la calle para ser el motivo de un atentado o una cosa por el estilo. Pero eso va más allá. Yo creo que los problemas que surgen y que tienen que ver con las afectaciones de tantos compañeros periodistas están relacionados a nuestros sistemas de seguridad como ciudadanía, no solamente por ser periodista o el empresario que se siente en riesgo de ser secuestrado, de ser motivo de algún atentado también, todos, o al niño que le roban los tenis en la calle cruzando porque son de buena marca, ¿no? Yo creo que es una labor también muy importante y muy, muy intensa la de limpieza en las áreas de vigilancia, policía, procuración de justicia, que lo vuelvo a repetir, va mucho más allá, porque existen algunos preceptos legales, algunos elementos para proteger a los periodistas. Creo que el tema tiene que ver con todos, ¿eh? Y ando un poco, volteo el cronómetro de nuestros compañeros en la producción, por eso me limito a este aspecto solamente.
Te agradezco mucho, doctor. No. Y bueno, sí, efectivamente, ya prácticamente estamos terminando el programa, pero me encantaría oír sus conclusiones antes de cerrar.
Pues seguiremos viendo la parte económica con mucho interés, y en el ámbito de mi competencia yo sí soy crítico y yo sí pongo lo que creo que va mal. Incluso tengo una muy buena amistad con el INEGI, su presidente es muy amigo mío, Julio Santaella, y le comento cuando veo cosas que están chuecas, y esas cosas chuecas en la inflación, en la balanza de pagos, en las finanzas públicas, eventualmente pueden indicarnos que una crisis está gestando y no sabemos cómo puede acabar. Entonces hay que tomar en cuenta esos indicadores oportunos, tempranos, para poder aplicar medidas. Aquí, por ejemplo, en la SAD, nosotros damos cuenta que la competencia entre los asociados beneficia al público. ¿Por qué? Porque bajan los costos y hay abasto. La SAD surgió hace 35 años precisamente porque el gobierno intervenía y quería manifestar que él podía controlar los precios y que podía dictar normas bajar el azúcar, el huevo, la harina. ¿Y qué pasó? Desabasto. En un momento dado, el Banco de México, aparte de calcular el índice de precios, también calculaba los índices de desabasto en el anaquel. Llegaba si no había aceite vegetal, no había pasta de dientes. Ese espíritu directivo mal encaminado, que no funcionó. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado en tener la lectura de estos indicadores. Afortunadamente tengo muchos foros económicos en el IMF, el CESP, el Banamex, donde platicamos todo esto, y que de esa crítica surja precisamente algún tipo de direccionamiento al gobierno de para dónde ir.
Doctor.
Agradecerles a todos ustedes la gentileza de su tiempo, la muy amable invitación, y pues pedirle a cada uno de nuestros seguidores ahora en redes sociales, a través de estos medios, pues que se comprometan en lo que hacen cotidianamente, en su trabajo, en su labor, en su área de influencia, para que ese trabajo bien hecho, bien realizado y ese compromiso consigo mismo redunde en beneficio para la familia y la sociedad en donde estamos. Tenemos que empezar con nosotros mismos, evaluando, pensando lo que queremos y cómo lo queremos hacer.
Doctor, muchísimas gracias por acceder a la amable invitación del doctor Salas, por acompañarnos esta mañana. Yo creo que se queda un mensaje positivo para nuestra audiencia, y ojalá de verdad que todos estemos en este tenor de compromiso, de aceptación, de actitud y de ser mejores. México está en las manos de todos nosotros, y nadie, no es mágico, como ya usted decía, no es que el de hasta arriba tenga la magia para cambiar todo un país. Yo creo que empieza desde casa y que empieza desde cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor.
Gracias, Gladys.
Doctor Salas.
Pues gracias, Gladys. Mira, yo en la noche me voy de vacaciones. Afortunadamente voy a pasar por Corea. Ahí les mando unas fotos para que vean qué aeropuerto tan maravilloso tienen, que es lo que necesitamos aquí en nuestro país. Realmente el aeropuerto no es que esté feo o bonito, es que es ineficiente, ya no opera bien, los vuelos se retrasan, la gente llega tarde. No es algo que funcione para atraer más turistas, más divisas y mejor desarrollo del país con mejores empleos, ¿no? Entonces, obvio, hay que tener esa inquietud, esa ojalá que en fecha próxima se diga que el aeropuerto va y que va muy rápido, ¿no? Lo necesitamos.
Doctor Sales, como siempre, un placer compartir micrófonos con usted y ya estaremos muy al tanto de cuál será el próximo Fundamentos del Retail. Estamos hablando, por supuesto, del último miércoles del mes de agosto. Lo dejamos a su discreción para que usted sugiera cuál será el tema para ese fin de mes.
A ver qué nos traigo de por allá. Muchas gracias, Gladys. Y muchas gracias, Leopoldo, gran amigo. Y nada más queremos enviar un saludo a Flor y su mujer, a Leticia, la mía, y a un gran amigo que es el que nos une, que nos invita, que nos consiente, que se llama Juan Germán Torrelanda de Juriquilla, que tiene un gran desarrollo turístico.
Pues así, con estos saludos y con el agradecimiento de verdad de las tres que estamos aquí, de la producción de Fundamentos Económicos del Retail, no me resta más que agradecer siempre el placer de su atención, que nos acompañen todos los miércoles en lo que es este tema del mundo del retail. Gracias, yo soy Gladys Juárez Davis y recuerdo el próximo miércoles, muy puntual, 11 de la mañana, tenemos una cita.